Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil se ha personado esta mañana en las oficinas del Banco Santander para requerir información sobre determinadas cuentas corrientes en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada lista Falciani. La Guardia Civil se ha personado en la sede del banco en Boadilla del Monte a instancias del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La causa está declarada secreta. El requerimiento se refiere, como decimos, a determinadas cuentas a raíz de la investigación abierta que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el banco suizo y, por tanto, presuntos evasores. Más cosas. Detenidos en Madrid un restaurador de joyas antiguas de nacionalidad española y su supuesto cómplice de nacionalidad india, acusados ambos de extorsionar anticuarios cuando estos pretendían recuperar las joyas que les habían entregado para restaurar. Los detenidos se habían apropiado de joyas de los siglos XV y XVII, valoradas en más de 150.000 euros. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, apropiación indebida, estafa, receptación y extorsión. Portavoz del Instituto Armado.
Lo que hacían, una vez que los anticuarios de joya antigua o coleccionistas le entregaban las piezas para restaurar algunas que estaban deterioradas, pues esto lo que hacían era a posteriori no devolverle las piezas e incluso fotografiaban las piezas sobre la página de la portada de un periódico de tirada nacional como muestra de vida, como que estas piezas se encontraban en su poder. Entonces les pedían un rescate para poderle devolver las piezas. Concretamente, ellos por estas piezas pedían un rescate de 60.000 euros que no se llegó a efectuar, puesto que procedimos a la detención de ellos.
Unos 70 niños y adolescentes debaten y plantean hoy cuestiones sobre el estado del ocio para la infancia en Madrid en un pleno infantil que preside la alcaldesa Manuela Carmena en el Salón de Plenos del Palacio de Cibeles. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Son alumnos de colegios de 5 distritos, Arganzuela, Retiro, Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, 61 alumnos, adolescentes, niños 21, niñas 40, duplican en número estas concejalas por un día. En noviembre estuvieron aquí, ahora vienen otra vez a mostrar sus inquietudes, entre ellas siguen preocupados por la falta de limpieza, quieren más papeleras, grafitis más bonitos y aportan, por supuesto, sus soluciones como estas que aporta Inés y Vera.
A mi mamá les encantaría rotas, a mi mamá para perros, muy bonitos, muros para grafitis bonitos y más papeleras. También hemos pensado que podemos hacer nosotros y nosotras, pintar las mierdas de perro con spray de colores y poner carteles de adiós mierdas. No es sufrir tanto, pintarlos.
Son los adolescentes los que piden sobre todo centros juveniles y en la página de queremos y no sabemos si es posible, menos deberes, más tiempo libre, entrar al cole a las 10, 3 días de cole, 2 de fiesta, que el cine sea gratis, los parques de atracciones más baratos y ese deseo que haga siempre buen tiempo para poder ir siempre a la piscina.
Gracias, Mar. Y el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, comparece a esta hora ante el juzgado de lo penal número 14 de Madrid como imputado por la ocupación del Patio Maravillas a finales de 2013, una citación judicial que, según denunció el Partido Popular, era desconocida tanto para ellos como para la opinión pública. El edil comparece en calidad de investigado por un delito de usurpación, imputación que se refiere a la ocupación llevada a cabo por este colectivo en el inmueble situado en el momento de los hechos en el número 21 de la calle del Pez. El mismo Zapata informó de su citación judicial a través de su cuenta de Facebook el pasado miércoles, cuando afirmó que no reniega de su pasado activista y que, por tanto, no se arrepiente de los hechos que se le imputan. Sin embargo, recalcó que el juzgado le cita a tan solo un mes escaso de que los hechos prescriban.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula muy bien por las carreteras. No hay, de momento, inconvenientes que tengamos que destacar. Afortunadamente, el tráfico es fluido y cómodo en Madrid, en el exterior. Insistimos, se ha recuperado la tranquilidad.
Así, con la información del tráfico terminamos. No, antes nos vamos a ir al centro de la ciudad para ver cómo están las calles. Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La situación en principio tranquila, eso sí, les recordamos a los conductores que se circulan por la M30, cerca del kilómetro 25, en la zona noroeste, ya muy próximos también a la avenida de la Ilustración, van a encontrar un estrechamiento de calzada en ambos sentidos en esta vía debido a unas obras que se están llevando a cabo. Téngalo en cuenta y sobre todo recuérdalo de cara al lunes por la mañana, ya que podría afectar especialmente a la hora punta.
Ahora sí, nos vamos. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Ceballos, por cierto, no te he preguntado, ¿estuviste en lo de Paul McCartney o no? No, no estuvo lo de Paul McCartney. Sergio Martín Romo,
hola,
buenos días.
Buenas.
¿Estuviste en...?
No, fui a ver a Paul, no.
No, pero ¿por qué no encontraste entrada? Porque no...
No fui invitado, no tenía entradas tampoco.
Ya. Paul no tuvo el detalle.
No.
Ya. Bueno, pues hubiese sido un gran telonero, pero bueno.
No, la verdad allá, que sí, podía ir viendo yo allá ahí McCartney. Calentando el ambiente, sí, claro.
Hubiese ganado mucho.
Porque ya, claro, los seguidores de Paul McCartney tienen que calentar un poquito antes de darlo todo. Ajá. Ya en el concierto.
Pues sí, a ver si encontramos luego... Previos. Oye, si hay algún oyente que haya estado en el concierto de Paul McCartney, que nos lo cuente. O sea, que...
Hombre, seguimos a ver a Paul.
Exactamente. ¿Qué tal
que nos haga la crítica, que nos cuente sus sensaciones. Abrimos las vías de comunicación para recibir esos mensajes.
Perfecto, pero no es el tema de hoy.
No, yo vengo con la encuesta del día. La encuesta del día que a mí me ha sorprendido.
¿Y quién gana? ¿Por fin hay gobierno?
Mira, no es la encuesta que acaba de filtrar el PSOE interna,
no.
Que es la que nos dice que no hay sorpaso, que incluso
ya
el PSOE crece,
que
crece Ciudadanos,
PSOE, claro.
¿Vale? No es la encuesta de Vox, tampoco que ha revolucionado todas las redes sociales esa encuesta que ha hecho dentro de los seguidores de Foro Coches,
¿sí?
Y que le da como cuarta fuerza política.
Toma.
Vox en el Parlamento, encuesta de Foro Coches.
Ah, se va a decir Vox.
Claro, sí. Y, pero que me ha gustado a mí esa, el lugar de llamar por teléfono, encuesta de calle. Uh-huh. Han cogido Foro Coches y ahí han preguntado que cuál va a ser el resultado de las elecciones generales.
Y cada uno accede a lo que
no, que me parece muy bien.
Y además me gusta mucho que todos los partidos estén venidos arriba, ¿eh? Como... Todos te dicen que van a ganar,
sí,
¿no? Entonces, a mí me gusta esto porque, oye, hay que partir de lo máximo. Luego ya se encargará Paco de la rebaja, pero uno parte de ganador y ya está.
Yo creo que nosotros deberíamos hacer nuestra propia encuesta también, así te lo digo, ¿eh?
¿Sobre qué?
Sobre las elecciones, ¿eh? Si han hecho dentro de Foro Coche, nosotros podemos hacer también una a través de nuestro WhatsApp, tal.
Ah, pues sí.
Claro, que estén votando un fin de semana, luego hacemos recuento y luego damos el resultado.
Oye, me encanta que te prestes voluntario a estar todo el fin de semana aquí cogiendo votos. Me parece fenomenal.
No, porque el WhatsApp luego tú cuando...
Pero
yo lo enciendo, si yo ya... le saltan todos los mensajes.
Pero
y luego
si
el recuento y ya está.
Trabajas los fines de semana debidamente, ya la has cogido afición.
Tengo que aclarar que trabajo los fines de semana bailando. Algún fin de semana, excepcionalmente, como el pasado, con el especial
ahí
de la Champions.
Yo.
Pero tengo que aclarar que yo no trabajo con María Teresa Campos.
¿Pero por qué?
Porque
¿me
ha habido...
dices esto?
Sí, porque ha habido oyentes que han llamado,
sí,
para decir que yo locuto, pongo la voz a los vídeos de Qué Tiempo Tan Feliz de María Teresa Campos.
No me digas que estás haciendo esto y yo no me he enterado.
Que no. Por eso lo quiero aclarar.
Vale. Pero a ver si me estás engañando y estás engañando a los oyentes.
No, yo soy muy sincero, tú lo sabes. Y
sí,
si yo...
Sí.
Pongo mi voz.
A ver si vas a estar cobrando en negro de María Teresa Campos si no nos enteramos.
No,
claro,
no,
se va a enterar
no.
Montoro.
No.
¡Oh, madre mía! Pobre. Que no es Sergio Martín Romo el que pone la voz a los vídeos. Hay algún oyente que está empeñadísimo.
Sí. Y yo lo quiero desmentir en antena.
Desmiente.
Vale,
haces todo muy bien. Doy fe.
Claro.
No sé si poner la mano en el fuego o no, porque esto está últimamente es muy arriesgado. Pero por lo que, hasta lo que yo sé, no eres tú.
No. Lo hemos desmentido a través del teléfono, pero yo lo digo en antena.
Pero lo que vamos a hacer es, mira, le vamos a llamar al que pone los vídeos.
También.
Claro, y que lo desmienta él también. Claro, le está robando protagonismo y el pobre hombre dirá que soy yo el que pone la voz. ¿Qué pasa, que tenéis la voz parecida?
No lo sé, si yo no lo he escuchado. Es decir, yo porque han llamado en
oye,
este caso
pues
para decirlo.
A ver si vas a ser tú, escúchalo. Yo lo coño y de por sí, soy yo.
Bueno, que no voy a hablar de la encuesta interna del PSOE que nos dice que el PSOE coge aire, ni la de Vox de Forocoches que nos dice que Vox va a estar presente en el Parlamento. Voy a hablar de la encuesta del día que nos dice que la baja por dedicar tiempo para cuidar de las mascotas está en un aumento. Sí.
O sea, ¿tú puedes pedir una baja laboral para cuidar de la mascota?
2 de cada 5 dueños de mascotas admiten coger tiempo del trabajo para cuidar a su animal de compañía.
Pero también en negro. Quiero decir, el tiempo de trabajo lo...
No, que lo piden. Es decir, no existe la baja para coger mascota. Es decir, no existe el moscoso canino.
Claro, eso es, me estaba... se había abierto un mundo para mí.
No. Lo que
ya
sí,
tengo gato.
Lo que sí nos dice esta encuesta que publican varios medios de comunicación en el día de hoy, lo que nos dice es que dentro de tus días libres que tienes de vacaciones, de horas acumuladas, de esas cosas que te dé tu empresa...
Asuntos propios,
la gente se los coge para cuidar a su mascota.
Pues mira, me alegro mucho por la mascota.
4 de cada 5 encuestados admite que ha llegado a preguntar a su jefe si había posibilidad de adaptar, cambiar de turno, que sea más flexible para poder cuidar a la mascota o llegar a casa a tiempo para sacarla a pasear. Un 1/4 de los encuestados ha admitido que se ha planteado incluso cambiar de trabajo para poder mejorar y conciliar su vida laboral con el cuidado de mascota.
Pues mira, me alegra mucho, porque la mascota es una parte más de la familia.
No, claro, por eso.
Y me alegro mucho de que la gente se vaya concienciando de que las mascotas no las puedes dejar metidas en un piso 18 horas solas, que necesitan no solamente lo que es la intendencia, es decir, darles de comer y que tengan un sitio para dormir, hay que darles cariño también.
Que se sienta que no está ahí, ¿sabes? Que no te eche de menos.
Claro.
Son varios, ya que me preguntabas por lo de antes, que te he visto yo ahí un poquito lo de en negro, el lado más truculento de si la gente, bueno, pues son varios los dueños de mascotas que admiten fingir estar enfermos por atender a su mascota.
Ahí va.
De esto que claro, que tenía cita con el veterinario, no has caído, no hay nadie que te lleve la mascota y que llamas al trabajo que te has levantado fatal y que tienes que acompañar ya al veterinario también que te eche un vistazo. 3 de cada 5 admiten tener dificultades para planificar su vida social.
Sí.
Y 2 de cada 5 admiten que piensan más en sus mascotas que en sus parejas.
Toma, eso ya es un poquito preocupante.
Bueno.
Por lo menos igual, hay que pensar igual. No, por lo menos, ya se ríe Ceballos.
Un 50-50, ¿no? Un 50%.
A ver, esto se lo teníamos que haber preguntado a nuestro invitado anterior.
Claro,
en pareja,
es verdad. Sí, claro. Porque es lo decías tú, es un miembro más.
Hombre,
de la unidad familiar.
Exactamente, entonces, tenerlo, con su personalidad, con su casa.
Hay que tenerlo en cuenta. Yo tenía pendiente una punta a Martín Romo, que salió a raíz de un oyente que, ¿te acuerdas que hace poco vimos el boom que había de los padres, el de poner, de llamar a sus retoños con el nombre de personajes actuales de series de televisión?
Sí.
Ese día nos escribió un oyente que decía que a sus hijos no, pero que a su perro le había llamado Chanquete.
Sí.
En su día. Sí. Y teníamos una punta a Martín
Casi
Romo.
Casi mejor que al hijo.
Que al hijo, sí, de nombres de mascotas. Sí, porque se llamaban así.
Sí.
Así que a raíz de esta noticia lo voy a recuperar, este tema, que lo teníamos apuntado. Y porque también tengo otra encuesta que nos dice que los nombres más asegurados, de los porque los perros también se aseguran y las mascotas se aseguran también. Pues entre las personas, dueños de mascotas que han asegurado, han hecho un balance de los nombres de esas mascotas.
Ah, ¿y cuál es el top?
Los nombres más populares entre los asegurados son Kira, Luna, Lola, Nala y Noah, en caso de perras. ¿Vale? En caso de perros, Thor, Coco, Zeus, Mas y Tyson.
Pues me parece muy injusto porque las perras les ponen más nombres de, quiero decir,
de modelos, de guapas,
no, de mujer,
Kira, Luna,
de mujeres,
Lola, Nala, Noah.
Sí, y en cambio
Thor, guerrero.
Exactamente.
Perro.
Pero
bueno, Coco,
no,
simpático,
sí.
Coco.
Pero,
Zeus,
pero,
de Dios.
Pero claro, en el caso de las perras es más fácil cuando las llamas a gritos que se confundan con una mujer.
Claro.
Y en el caso de los perros, ¿no?
Sí.
Todo, no sé yo,
dice
tampoco descompensado.
Que los nombres clásicos de perros como Toby o Linda siguen utilizándose, pero en porcentaje muy poco representativo.
Bueno, pues cuéntanos cómo se llama tu mascota. Sirven perros, gatos,
loros, cacatúas, conejos.
Vamos, saltamos lo que tú tengas en casa.
Tortugas.
Lo que tengas en casa.
Serpientes,
¿cómo le has puesto
iguanas
de nombre? ¿Y por qué? Además, ¿no? Influir,
sí, porque,
¿cómo has elegido el nombre de tu mascota? Porque es verdad que hay mucha guía para elegir el nombre del bebé, pero elige el nombre de tu mascota. Oye, ¿Qué negocio? Me acabo de dar cuenta.
¿Otro? ¿Otro más?
¿Escribir una guía de nombres de mascota?
Pues sí.
¿Esto no existe?
Yo creo que no lo sé.
Pero ya lo he soltado.
Ya, pero soltamos todo.
Ya, pero seguro que hay algún oyente avezado que ha dicho...
Es, yo creo, que debemos hacer una sección con dando a conocer todas las empresas que han nacido escuchándonos.
Pues yo creo que sí.
Claro.
Es más, sí. Sí, lo del porcentaje, bueno, eso ya lo hablamos luego, ¿no?
Vale, bien. Sí.
Vale, tenemos un teléfono que es el 910-3063, tenemos redes sociales que son Facebook y Twitter, tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Uh-huh. Y luego tenemos un correo electrónico.
hoy@andamadrid.es.
Muy bien, nombres de mascotas y por qué se llaman así. Mientras estás con ello, voy a ver si ha llegado Ricardo Márquez.
Venga.
Vale, venga, hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues ya estamos con Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, que son esas historias que comparte con nosotros cada semana cuando llega el viernes. Ricardo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días a todos.
Muy buenos días, aquí estamos preparados para echar un vistazo a parte de nuestra historia, que en este caso se va a fijar en la Gran Vía de San Francisco.
Efectivamente.
¿Dónde está? Lo digo porque no todo el mundo que está escuchando en este momento el programa tiene que saber dónde está.
Pues la Gran Vía de San Francisco está entre la iglesia de San Francisco el Grande y la Puerta de Toledo.
¿Desde cuándo existe?
Ha hecho los 50 años en el 2011. Se inauguró en 1966 la Gran Vía de San Francisco.
Bueno, ¿y cómo surge ese proyecto? ¿Y en qué momento?
Pues es un proyecto muy viejo para Madrid, que siempre se planteó. El problema de Madrid, tenemos el caso de la Gran Vía, era la comunicación entre el sur y el norte de la capital. Tenía que haber alguna vía rápida de comunicación. En el caso del este, pues la parte este, digamos, de la Puerta del Sol, pues se hizo un proyecto que fue a través de la calle Sevilla, la calle La Cruz y demás. Y para la parte oeste, pues se pensó primeramente en el viaducto, que para esto nos tenemos que remontar a 1874, y posteriormente es cuando ya se plantea, a principios del siglo XX, hacer la Gran Vía de San Francisco. Pero el proyecto, para hacernos una idea, ya viene de tiempos de José Bonaparte.
O sea, que fíjate tú,
es el primer proyecto que se
hace. ¿A dónde nos estamos remontando?
Claro,
¿no?
Porque ahí lo que se intenta es hacer un viaducto sobre la calle Segovia y además de eso, pues dar esplendor a lo que es toda la entrada al Palacio Real.
Es lo que tú estabas un poco apuntando, ¿no? Con ese proyecto se salva ese gran desnivel
¿Qué supone la calle Segovia?
La calle Segovia, y además, a principios del siglo XX, que es cuando está de alcalde Alberto Aguilera, que es el que da el precursor definitivo del proyecto, es que ya se empieza a prever que el tráfico de vehículos subirá. Entonces, de alguna forma, pues tiene que haber una conexión rápida. Lo mismo que la Gran Vía estaba ya planteada hacia 1880 aproximadamente, pues se buscaba un enlace rápido al oeste de la Puerta del Sol. En este caso sería la Gran Vía de San Francisco.
Vamos a empezar primero por el proyecto y luego ya vamos con la obra en sí. ¿Se aceptó el primer proyecto que se presentó o fue un poco complicado esto?
El primer proyecto es que era un tema complicado. El proyecto lo hace Secundino Zuazo, un gran urbanista de principios de siglo. Lo finaliza en 1932 y prácticamente pues lo admiten quitando algunos, modificando pequeñas cosas. Para hacernos una idea, el proyecto sería una vía rápida que partiría desde Bravo Murillo, lo que es Cuatro Caminos, la calle San Bernardo, la calle de los Reyes, Plaza de España, ahí torcería hacia Bailén y luego ya cogería el viaducto y de alguna forma tenía que pasar, en aquel tiempo no sabían cómo, tenía que pasar hasta la Puerta de Toledo. Ese era el proyecto, esa era la vía rápida que se planteó.
Creo que ahí había una pequeña pega y es que había que demoler parte del barrio de San Francisco el Grande.
Efectivamente, además es un barrio de los más castizos de Madrid. Estaba bastante poblado, puesto que las viviendas eran en altura, eran bloques, y además de eso había dos cuarteles muy importantes allí, que era uno el cuartel de Rosario y el otro el cuartel de San Francisco. En estos cuarteles, uno era prisión militar y el otro era donde iban todos los reclutas de Madrid cuando iban a la mili. Entonces tenía bastante importancia. Y además de eso, como decía, sobre todo estaba lo que es el barrio de La Paloma, por así decirlo, que tenía pues casas del siglo XVII y XVIII, que en aquel momento se considera que era mucho más caro arreglar las casas que tirarlas, por lo que se propone finalmente tirar las casas.
Tirar las casas,
directamente,
¿no?
Tirar las casas. Para hacernos una idea, el proyecto se verían afectadas en 1.811 viviendas.
Fíjate, o sea, estamos hablando de muchas.
Eran muchísimas viviendas.
No eran dos o tres edificios que había. No. Hablábamos de muchas familias que de pronto.
Claro, es como si hoy en día decidimos tirar un barrio. Bueno, vamos a hacer una vía nueva y tiene que pasar por
tiramos
ejemplo
el barrio del Pilar, venga, lo cargamos.
Y nos lo cargamos entero. Entonces, claro, el proyecto era muy, muy, muy importante.
Bueno, se empieza a ejecutar, me imagino, pero luego se fue inaugurando por tramos. Esto no fue toda la Gran Vía, ¿no?
Según íbamos cambiando de régimen, se iban haciendo inauguraciones.
¡Ah, qué bonito!
Sí, era clásico. Y además, otro tema curioso es que siempre se elegían las fechas emblemáticas para el régimen.
Claro.
En el caso de la República, se elige el 13 de abril, anterior al 14 de abril, y en el caso del régimen de Franco, pues el 18 de julio. Entonces, la primera inauguración se hace en 1935. Perdón, 1936 es cuando se inaugura. Pues bueno, se ponen en marcha y demás, estalla la guerra civil y prácticamente pues se queda paralizado. Hay otro tema también muy curioso, al igual que pasa con las inauguraciones, que son los nombres que se quieren asignar.
Ah, claro, ¿cómo se le asigna el nombre a esta gran avenida en aquel momento?
En un principio, en 1936, se piensa en darle el nombre de la Gran Vía de la Paloma, por la iglesia de la Paloma, sin más.
Más laico. Más republicano, digamos, ¿no?
Bueno, sí, en lugar de poner Virgen de la Paloma, de la Paloma.
De la Paloma, sí, claro.
Porque era el barrio. Tras la guerra civil todo se paraliza, incluso el viaducto, como vimos cuando ya lo vimos en su día, también se paraliza, se tarda en construir. Y en 1947 se vuelve a intentar a poner de nuevo el proyecto en marcha. Pasan dos años y en los dos años nadie licita para hacer las obras. O sea, no debía ser un tema muy rentable y aquello se queda desierto. Y no es hasta 1957 cuando ya de forma urgente se pone en marcha de nuevo. Entonces, en abril, el 4 de junio de 1958, se hace la segunda inauguración. los datos técnicos son que la Gran Vía finalmente, la Gran Vía de San Francisco finalmente tiene 475 metros de longitud y una anchura de 25 metros. Uh-huh. Para aquellos años, quitando quizás el barrio de Salamanca, era de las calles más anchas.
Claro,
de Madrid. Tenía que tener su importancia.
Claro, importantes, claro que sí. También hay, creo que hay polémica con los nombres, ¿no?
De nuevo surge la polémica. El ayuntamiento acuerda poner el nombre de la Avenida de los Reyes Católicos. Uh-huh. Este es con el que se inaugurará posteriormente. Pero, a su vez, resulta que el día en que, digamos, se meten el primer picotazo uh-huh. para empezar los derribos,
sí.
Pasa o llega a Madrid los restos de Juan Ramón Jiménez, del famoso escritor,
sí.
por lo que también se propone poner este nombre.
Claro.
Pero ahí, bueno, como estaban construyendo, de momento se queda con la Avenida de uh-huh. los Reyes Católicos.
Uh-huh.
Hay un tema muy curioso para el que le guste el cine de Madrid.
Sí.
En mi caso, soy un amante del cine de Madrid.
Sí.
Y es que es aconsejable ver la película El inquilino, de Fernando Fernán Gómez. Que
¿y
precisamente
eso por qué?
Porque está rodada íntegramente en el barrio que se derribó. Además, es muy bonito porque se va viendo desde el edificio cómo está y cómo lo van derribando. O sea,
sí, sí.
es totalmente real y se va viendo lo que era el barrio de, pues un barrio muy castizo de Madrid.
Pues me lo voy a apuntar, a ver dónde consigo yo la película para poderla ver.
No hace mucho la echaron helados, porque en el cine español, hace como 6 o 7 meses. Es un tema muy bonito.
Pues me lo apuntaré, claro que sí. Y creo que además hay un problema muy... como muy, muy de película también, ¿no?
Sí.
Y era unas señoras que se resistían como locas a que tirasen su casa.
Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, al ser un barrio madrileño muy castizo, pues eran muy luchadoras, como se suele decir.
Ajá.
Y fue el caso del caserón de La Solana. Era muy famoso, era una especie de corrala. Y bueno, aquellas mujeres resistieron hasta mediados de 1959.
Ahí, atrincheradas, claro, que no se negaban
claro,
a que
se
les
negaban,
expropiasen,
se negaban,
¿no?
Totalmente.
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo se llama ya finalmente Gran Vía de San Francisco?
Pues hubo que esperar hasta noviembre de 1966 para que le asignaran el nombre. Porque, curiosamente, la Avenida de los Reyes Católicos también está en la ciudad universitaria, con lo cual era un poquito ilógico tener ese nombre. Y en 1966 es cuando se hace. La inauguración es en 1961, el 18 de julio, también aprovechando el régimen del levantamiento nacional de Franco. Y hay un tema que es muy curioso porque cuando se acaba la Gran Vía de San Francisco se dan cuenta que han dejado una pequeña loma o una pequeña joroba en el centro de la calle. Todo el mundo se echa la mano a la cabeza y nadie sabe quién se ha confundido. Alguien había metido la pata. ¿Por qué? La idea era que desde los dos extremos de la Gran Vía de San Francisco, bien desde la Basílica o desde la Puerta de Toledo, que se pudieran ver. Pero, sin embargo, por esa pequeña loma no se veía.
Que nadie pasó la excavadora por allí.
Claro. Además, era un problema para el tráfico. De tal forma que, bueno, pues la Gran Vía de San Francisco estuvo prácticamente 18 años con solares tapiados, porque nadie sabía si tenían que quitar aquella pequeña loma que habían dejado o no. Entonces se quedó pues como se veía abandonada. Era, cuando se pasaba por allí, pues eran solares totalmente abandonados.
Oye, ¿y la loma está o no está?
Eso la loma
no
sigue
me he
estando.
Fijado.
No,
sigue
no, no,
estando.
Finalmente
se la han dejado,
se
¿no?
dejó. Hay otro tema curioso, hicieron también un paso subterráneo, que en aquellos tiempos pues era un tema novedoso, y bueno, hicieron el paseo subterráneo, pero como no había viviendas a un lado y a otro, pues finalmente lo dejaron tapiado. Entonces,
O sea que hay un paso subterráneo
tapiado
debajo de la avenida. Fíjate.
Y pues hubo que esperar prácticamente a 1975, cuando se propone ya el ordenamiento general del sector de la Gran Vía de San Francisco. Finalmente se optó porque la Basílica de San Francisco el Grande quedara aislada de edificios colindantes y que así pudiera destacar sobre la cornisa de Madrid.
Que mira que es bonita, ¿eh?
Es bonita. Bueno, en la polémica, sabéis que hace poco hubo polémica porque se querían levantar unos edificios y se tapaban.
Exacto.
Y además de eso, también se buscaba que desde Madrid se viera toda la Sierra del Guadarrama. La verdad que desde allí las vistas son espectaculares. Y desde aquel entonces, fíjate lo que son las cosas, se sigue hablando de la medianería de la Basílica, lo que es la parte sur, bueno, pues a día de hoy sigue en tal estado sin arreglar, sigue pues prácticamente el ladrillo visto.
Bueno, pues dentro de nada la arreglará, bueno, cuando sea la arreglará alguien, volverán a inaugurar, a lo mejor hasta le cambian de nombre, a saber, bueno, pues la historia de un lugar muy emblemático de Madrid, todos hemos pasado alguna vez por ahí.
Y es curioso porque con los 50 años, de la misma forma que la Gran Vía, pues hubo 50.000 ceremonias o recordatorios en el tema del 50 aniversario de la Gran Vía de San Francisco, que bajo mi punto de vista es de los sitios más importantes por lo que supone para la comunicación de Madrid y por las vistas y lo bonito que es el barrio, prácticamente no tuvo ninguna repercusión.
Pues qué penita.
Sí, una pena.
Están a tiempo todavía, porque el año 2016 sigue, aunque no sea la fecha exacta, pero bueno. Ricardo Márquez Ruiz, muchas gracias por haber compartido de nuevo una de estas historias que nos ayudan a conocer muy bien nuestra ciudad y que además tú recoges en tu blog Historias Matritenses.
Muy bien, muchas gracias.
La semana
gracias.
Que viene más.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de Uno en Uno, en Onda Madrid.
De la mañana antes de volver a las pantallas de Sergio Martín Romo, Lía Fernández, editora del informativo de las dos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué
tal? ¿En qué estamos trabajando en la redacción de informativos?
Bueno, pues estamos trabajando en una historia que hemos conocido hoy a través del periódico El Mundo, de estas que te encogen el corazón, la verdad. La Policía Municipal de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía de Menores el presunto abandono de 3 hermanos de 8 meses, 2 y 8 años, que vivían al parecer en una vivienda del distrito de Tetuán. Según las primeras pesquisas, parece que los padres les dejaban solos para irse a trabajar. Los chavales se quedaban sin nadie que se quedara a su cargo durante prácticamente todo el día, y era el niño mayor, el de 8 años, el que se ocupaba de sus hermanos. Parece que un vecino fue quien alertó a la policía de lo que estaba ocurriendo en esa vivienda, que está situada en la calle Plátano, como decimos, del distrito de Tetuán. Allí se personaron agentes de la Policía Municipal. Efectivamente, se encontraron solos a los 3 niños. Han puesto el caso en conocimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento y, como decimos, de la Fiscalía de Menores, donde han denunciado ese presunto caso de abandono. También estamos muy pendientes de la comparecencia del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, en un juzgado de Madrid como imputado por la ocupación del patio Maravillas a finales del año 2013. Veremos qué sale de esta declaración judicial. También de esa operación que está llevando la Guardia Civil en las oficinas del Banco Santander, muy cerquita de aquí, en Boadilla del Monte, para pedir información sobre algunas cuentas corrientes dentro de la causa abierta contra el banco HSBC a raíz de la información que se contenía en la famosa lista Falciani. Y de momento no se conocen más datos. También vamos a estar pendientes de la comparecencia de Francisco Granados en la Asamblea de Madrid, en la comisión que investiga la corrupción en la comunidad, para hablar una vez más de la Fundación Arpegio, que, como ya hemos contado aquí en Onda Madrid, está vinculada a la trama púnica. Está previsto que la comparecencia sea a partir de la 1, 1:30 de la tarde. Así que estaremos, como decimos, pendientes de lo que allí se diga. También el drama de los refugiados, que vuelve hoy a darnos otro bofetón en la cara. Se han recuperado 117 cadáveres de inmigrantes en la costa de Libia. Y además la Guardia Costera griega está rescatando a esta hora todavía a centenares de inmigrantes que viajaban en un bote a la deriva al sur de Creta. También pendientes del Consejo de Ministros y de esa rueda de prensa en la que nos van a contar hoy un poquito más los detalles del debate a 4 que se va a celebrar el 13 de junio y las valoraciones que ya está habiendo sobre esa información que aparece hoy en El Mundo, ese anuncio del Partido Popular que estaría preparando una bajada de impuestos para el próximo mes de enero. Bueno, pues él está criticando ya desde otros grupos que se haga ese anuncio sin saber todavía si va a gobernar, y recordando que la Comisión Europea ya nos ha tirado de las orejas por incumplir los objetivos de déficit. Todo esto y mucho más a las 2 de la tarde.
Bueno, por cierto, lo del debate 4, va a haber dos debates a 4. Uno de los candidatos, de los cabezas de lista, y luego otro de mujeres.
Ah, sí, efectivamente. Efectivamente.
No sé yo esto.
Hoy el que vamos a conocer es el que organiza la Academia de la Televisión. Veremos a ver.
Bueno, pues va a haber un debate de 4 mujeres que van en las listas. En
ya
las
veremos.
4 listas.
A ver cuál de los dos está más interesante. No es por
no
nada.
No sé yo. En fin, hasta luego, Elia.
Hasta luego.
Adiós. ¿Y esto? Quiero decir... porque sí. Ah, estaba yo aquí escuchando la letra, digo, dirá, le he puesto a mi perro Toby, pues porque... No, la letra no tiene nada que ver con
no,
el tema.
No, Quijano simplemente, ¿no? Sí. Pero usted,
oye, Quijano...
Lola tenían también.
Es verdad.
Una canción que era popular.
Es verdad.
La canción y el nombre, me refiero, para perra.
Sí.
Lo ha dicho la encuesta.
Quijano puede ser un bonito Quijano, nombre para perro. Quijano, un poco largo, ¿eh?
Quijano...
La final de la fija.
No, muy largo,
sí. No. Oye, que no te he preguntado yo, ¿no? ¿Tú tienes mascota?
No, no tengo mascota.
¿Y eso por qué?
No puedo dedicarle el tiempo que se merece.
Ah,
con mi trajín diario,
pero
claro.
Pero fíjate, podrías pedir unas vacas. Bueno, no sé qué hago yo dando ideas que me perjudican.
Si tú me vas a dar días, yo adopto ahora mismito, me voy a adoptar una mascota y no. El lunes no vengo ya. Para
no,
que nos claro,
pero...
para ir periodo de adaptación.
Oye, yo soy partidaria de traerte la mascota al trabajo. No existe un día de
hay
traerte
estudios,
la mascota
hay,
al
está
trabajo.
El día y hay estudios que hablan del beneficio de llevar la mascota al trabajo, la productividad.
Yo no tendría ningún problema.
Y sabemos que hay trabajos que son 100 litros de mascotas, amigables con las mascotas.
Ya, pero no. Bueno. ¿Nombres curiosos o nombres?
Pues mira,
mamaritos.
Manuel Blanca.
Ah, que le ha puesto Blanca.
No, al... Manuel Blanca, que es nuestro nuevo seguidor en Facebook, que voy a saludar primero.
Ah, vale. Creía que Manuel le había puesto a su mascota Blanca, claro.
No, bienvenido Manuel Blanca bueno. A la familia de Hoy
sí,
en Madrid.
Sí, muy bien, pues bienvenido, claro que sí.
En Twitter damos la bienvenida a Punto Guzmán Galindo, a Marcos, que como hay muchos Marcos, el Marcos que nos sigue es @policacentro. Nos sigue también Ciudadanos de Fuenlabrada y damos la bienvenida a Begoña Pérez Millare. Empiezo por el WhatsApp.
Empieza.
628-091-117. Nos envía a Cristina foto. Foto de su mascota.
Ah,
su mascota
bien.
Se llama Chihuahua.
¿Y qué es? ¿Pero de lo que es la mascota?
Pues su mascota es cobaya.
Ah, una cobaya.
Cobaya Chihuahua. Dice que el nombre lo sacó de una peli española. Claro, todo el mundo. Chihuahua como la Guerra de las Galaxias.
Claro.
Pues no. Chihuahua porque lo sacó de una peli española en la que el protagonista también tiene también una cobaya y la cobaya de la película se llama Chihuahua.
Pues mira, Chihuahua con la cobaya es peludita y tal.
Está muy bien
claro,
elegido, muy cariñoso.
Me gusta.
También tiene una eriza africana que se llama Púa. Anteriormente tuvo a Adegus, que era una ardilla chilena tipo gerbo.
¿Cómo se llama esta oyente?
Cristina.
Yo creo que...
Tuve de Gus.
Cristina también tiene una entrevista, ¿eh?
De Gus en parejas, ¿eh? Tuvo dos de Gus.
¿Qué es un de Gus?
Una ardilla chilena tipo gerbo.
Ya.
Una se llamaba Chip y otra se llamaba Chop.
Chop, ya.
Y luego tuvo otra pareja que se llamó Tiny y Toon. Como los Tiny Toon, pues una Tiny y la otra Toon.
Gusto peculiar a la hora de elegir parejas tiene esta oyente. Me gusta.
Luz, también en el WhatsApp, 628-091-117, dice que en casa tienen perra y gato. Ella se llama Hailey, porque a su pareja le gustan las morenas, por Hailey Berry. Halle Berry.
Ah, Halle.
Halle Berry se llama Halle. Y el gato se llama Crazy, que es de su hijo. El nombre, pues porque su hijo dice que Crazy está muy loco, porque hace muchas travesuras.
hoy@ondamadrid.es.
Más WhatsApp. Teresa nos saluda por el WhatsApp. Dice que sus gatos son Safo por la poetisa. La poetisa griega. Dice que acaba de dejarnos Safo y nos pone una cara triste. Y Blas, porque le encanta ese nombre, Blas, y que como no tiene hijos, pues Blas, pues para el gato. Dice que sus perros se llaman Berto y Travis, que no les puso el nombre Teresa, sino que venían con nombre cuando ella los adoptó.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues mira, me parece un detalle que cuando adoptas el perro no le cambies el nombre, porque claro, el pobre se llama así y está acostumbrado a esto. Y mucha gente que adopta el perro y dice, bueno, pues ahora yo a Blas le voy a llamar Canito. No, y el pobre perro está allí que no se entera. Tiene un conflicto de personalidad.
Enrique aporta nuevas mascotas, en este caso son tortugas, pertenecen a su hijo, son dos, se llaman Manuela y la otra se llama Tomás.
Bien. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Víctor nos cuenta en Facebook que no tiene mascotas, pero como si las tuviera, porque él dice que tiene cariño a la de su vecino, porque oye todos los días cómo la llaman a gritos. Se llama Lulú, es una coneja y está inmensa, dice Víctor, que todo el día se pasa comiendo y que no entiende por qué gritan a Lulú si siempre está en el mismo sitio. Es decir, que Lulú no se mueve. A lo mejor...
¿Es sorda?
Claro, es que digo yo, a lo mejor Lulú está un poco Lulú.
Tampoco teniente y yo necesita que le...
Dice Víctor que a lo mejor sus dueños están esperando a que reaccione y al grito y que salga algún día corriendo, pero que él no entiende, que vamos, debe ser un poco esto crítica que le molesta que a Lulú bueno, pues tanto y a él le molesta.
Se le puede llamar de una manera un poquito más, a lo mejor, comedida, ¿no?
Comedida, sí.
hoy@ondamadrid.es.
Twitter, Lara, gato de Lara, se llama Lenny, en honor a Lenny Kravitz, y que le gustaba saltar sobre los picapuertes para abrir las puertas.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Rubén, también en Twitter, dos perritas mestizas, escribe, se llaman Burbuja y Bellota. Mira, los dos nombres con B.
Sí.
Debe ser para, yo qué sé, por si, como son las dos perritas, tal, por los collares, ¿no? Todo con la B, te sigue, yo qué sé, no sé, no, no, perro, todo la B, mejor que...
Lo que pasa es que es un poco largo, ¿no? Como tengas que llamar a los dos Burbuja, Bellota, claro, se te han escapado. Se han ido ya, échales un galgo, ¿no?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Tony, Facebook dice que la perra de su abuela, que parió un verano en el pueblo y hace muchos años, y que nos dejó a los nietos poner el nombre a los cachorros. Que el que él eligió se llama Bangle, porque era las Bangles, era el grupo que le gustaban, en la edad del pavo. Escribe él, no interpreto. Esta vez escribe
esta vez
edad del pavo.
Tú, textual.
Textual.
Vale.
Tony pasó por la edad del pavo.
Sí.
Durante la edad del pavo de Tony, su grupo favorito era Bangles. No está mal elegido.
No,
había grupos peores para la edad del pavo.
Sí, sí, sí.
Así que la mascota se llamó Bangle, que su prima le llamó Sam, por Daniel Sam, protagonista de Karate Kid.
Pero a la misma no.
No,
al
otro de la camada.
Ah, ya, vale.
hoy@ondamadrid.es.
Hombre, le podría haber llamado Miyagi.
Sí, bueno, digo yo, no tengo ni la menor idea.
Sam, bueno, Sam es bonito, es corto. Miyagi es más largo, es verdad.
facebook.com/hoyenmadrid.
Gata nos cuenta que su gato se llama Marco Antonio.
Tiene narices que el gato se llame Marco Antonio y la dueña se llame Cata.
¿Sí?
¿No? Digo yo.
Se había caído. Cata de Catalina.
Ya, bueno. Sí, pero...
Muy bonito, Cata, tu nombre.
No, pero ¿qué quiero decir? Que al perro le llamen Marco Antonio, un señor con barba, y que tú te lo digas como con Cata.
Bueno, Cata escribe que el gato Marco Antonio se llama y responde a su llamada, y que el perro de su hermano se llama Bartolo con dos R's, Bartolo. Que porque es muy sonoro.
¿Cómo se llama su hermano, Chuchi?
Y que,
no sé, a lo mejor.
Y que el perro, cuando pronuncias mucho el rato la R doble, Bartolo,
sí,
se emociona. Y que empieza a saltar y a dar vueltas sobre sí mismo.
¡Ah, qué bonito!
¡Bartolo!
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Luján nos dice en WhatsApp que el gato de su abuela se llamaba JR.
No hace falta decir por qué.
hoy@ondamadrid.es.
A ver si nuestra oyente se emociona, baila, da saltos de alegría al mencionar yo su nombre. Rosario. Bueno, pues Rosario se pone en contacto a través de nuestro Facebook.
Sí.
Dice que el nuestro no pone si es gato o perro, pone el nuestro.
Ajá.
Se llama Olaf, que es muy blanquito y que mis niñas están locas por Frozen y por eso la mascota se llama Olaf.
Facebook.com/Hoy en Madrid.
Amanda en... Uy, espérate. Ah, no. Que va, no, vale, que creía que había apagado el terminal del WhatsApp, ha empezado a temblar. No, no, que simplemente he dado a bajar el volumen del todo y ha temblado, yo creía que lo había apagado. Bueno, que...
Cada día estamos peores.
No, claro, yo he estado dado a la... Ah, eso ya sí. Amanda nos dice que su perro se llama Brad Pitt, porque fue... Sí, Brad Pitt.
¿Será guapo?
Porque fue el único rubio de todos los que vinieron en la camada que eran negros, que fue el único casi albino, que se llama Brad Pitt, pero que es Brad.
Ya, claro, hombre.
Claro.
Coloquialmente.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Eric nos cuenta que su prima tenía un gato que saltó por la ventana desde un tercero en busca de una gata en celo. Que se rompió el pobre animalillo una pata de. Claro, del salto, del brinco. Se llamaba Pericles, el gato. Que estaba bien, que se rompió una pata, pero que desde el salto todos le llamábamos Superman al gato, es decir, de Pericles pasó a ser Superman.
Hoy@ondamadrid.es.
Isaac tiene una cachorra, Twitter nos lo cuenta, se llama Pony, dice porque tenía que buscar nombre corto y fácil de oír.
Sí.
Lo que tú decías.
Claro, Pony, es que siempre Pony. Es mejor poner un nombre cortito, eso dicen, pero bueno.
Facebook.com/Hoy en Madrid.
Paloma dice que tuvieron un gato que se llamaba Golfo porque tenía pelaje blanco, en plan manchas, pero el gato salió con una pachorra, dice, y escribe que su hermana empezó a decir que este gato parece que se toma Prozac a escondidas y que al final se quedó con ese nombre, con Prozac. Se llama el...
¿El gato?
El gato.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lola... Facebook dice que su perra se llama Sombra porque desde muy pequeñita seguía a su madre por todos los lados como si fuese su sombra. Dice además que es de color negro, así que el nombre de Sombra le viene muy bien. Vistazo rápido al Twitter.
Venga,
¿vale?
Rápido.
Lucas, que su perro se llama Batman. Ismael, su gato se llama Elvis. Y Gema en Facebook, que su abuela tuvo un perro que se llamaba Otto. Y cuando de pequeño me regalaron a mí uno, le llamé Oti, como el festival.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Oti.
Oti, claro, el perro Oti. Y Luis dice que el de su hermana se llama Bisby, en honor a David Bisbal.
¡Hala! Muy bien, Sergio, pues nos vemos dentro de un rato. No, no, hoy no nos vemos.
No, yo me tengo que ir a pasear a la mascota.
¿Que te has pedido el día libre, el resto de la jornada?
No, no, a la mascota del programa. Digo que yo me voy a pasearla ahora.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Nos llevas al cine?
Sí, por supuesto.
Perfecto.
Tengo muchas cosas que ofrecer para todos los gustos y vamos a empezar por el gran estreno, la gran producción para este fin de semana, bueno, que se estrena hoy y que estará en cartelera un buen tiempo porque es una producción grande. Es Warcraft, el origen, el que haya jugado con el mítico juego de Blizzard, pues ya no necesita que le diga más. Y para el resto de la humanidad diremos que es una película que se basa en el mundo de los orcos y de los humanos. Y
yo te estoy mirando con una cara de pasmo que me muero, porque ¿por yo qué? De videojuegos cero bananero, de orcos más bien nada.
Claro, sí, pero tú vas a ir a ver Warcraft, el origen, ¿te sugiere esta película?
No.
Claro, pues por eso.
Que no al va final, dirigido a un público como yo.
Efectivamente, ya. Al final el que va a ir a ver Warcraft ya sabe de qué va, el que... no tiene interés ninguno por todos estos mundos, pues no va a ir a verla. Bueno, es la gran producción producción, como decimos. Es una producción que ha tardado 3 años y medio en culminarse. Es el tema de recurrente de dos pueblos enemigos con dos héroes en cada uno de ellos que logran mirar por el bien de su futuro, más allá de la rivalidad ancestral, un humano, un orco. Está dirigida por Duncan Jones, que igual no suena así a priori, pero es el hijo de David Bowie, que demostró su gran talento en su ópera prima que se llamaba Moon. Era una película pequeñita pero maravillosa. Y él además se define como fan de este videojuego, con lo cual la ha hecho pues con mucho empeño y con mucho interés.
Durante años, nuestro mundo ha vivido en paz. Pero algo se avecina.
Para los orcos, no hay más vida que la guerra. No, con la ayuda de los humanos, podría haberla.
¿A qué has venido?
A salvar a nuestro pueblo.
Además, hay que decir que los cines Cinesa van a regalar la descarga de este juego a sus espectadores. Así que si vais a ver Warcraft el origen,
fenomenal,
pues te regalan la descarga del videojuego si vas a una sala de los cines Cinesa. Ahí queda esa información. Oye, vamos a seguir con otro estreno. Este para un público diferente, muy amplio. Es una comedia sobre la relación entre madres e hijas, protagonizada por Susan Sarandon y por Rose Byrne, a quien también pudimos ver en la última entrega de X-Men. Marnie, que es Susan Sarandon, se ha quedado viuda y se traslada a Los Ángeles para estar cerca de su hija Lori, que es guionista, ella soltera, es feliz, vive fantásticamente bien, hasta que, bueno, pues se traslada a su madre allí muy cerquita de su casa y empieza a agobiarla. Empieza a agobiarla con tanto cariño como tiene y sus visitas, su control, sus llamadas constantes. Finalmente, Lori decide poner límites y a partir de ese momento, Marnie, Susan Sarandon, busca otras fórmulas para hacer uso de su mucho tiempo libre, su capacidad para aconsejar y orientar a la gente y canalizar pues todas esas capacidades.
Lori, no recoges el correo desde...
¡Joder, mamá! ¡Tienes que llamar al timbre!
¡Pero tengo llave!
¿Cómo llevas la muerte de tu marido?
El día tiene un montón de horas, así que a veces llamo a Lori.
Esto me va a gustar.
Te he traído bollitos.
¿No has llamado?
Claro que sí.
No he contestado.
Bueno, esta es para un público muy amplio, una comedia amable. Siempre es un placer ver a Susan Sarandon en pantalla.
Me encanta.
Así que, bueno, ahí tenemos otro estreno potente. Y ahora, Eli, te voy a poner el siguiente corte, a ver si reconoces a los protagonistas del siguiente estreno del que vamos a hablar.
A ver.
Lo primero es una aclaración. Yuyu, micrófono, y ahí hay otro micrófono y nos están grabando.
He's a very important Spanish director and they are doing
Acabo de reconocer la voz perfectamente, vamos. Te lo voy a decir todo, incluso. El director es Fernando León de Aranoa.
Eso
y el protagonista es Pablo Iglesias.
Aunque tiene mucho protagonismo Íñigo Errejón.
También.
Esto es una de las cosas que llaman la atención en la cinta.
Oye, ¿quién aparece en los créditos en primer lugar? Porque ahí habrá habido su pelea, ¿no? Que voy yo, que no. Y la letra, tamaño de la letra.
Pues no lo sé. Pero bueno, el caso es que Fernando de León de Aranoa ha estado 15 meses persiguiendo, grabando todos los actos de Podemos.
¿De Podemos?
Más de 500 horas de metraje. De hecho, el tráiler que estábamos escuchando hace un poco de sorna sobre esto. Sobre el agobio de las cámaras en todas las reuniones internas del partido, etcétera. Y ha grabado durante todo ese tiempo ese material para mostrar los entresijos de la formación política. Es un documental que se estrena hoy y que yo creo que está interesando a afines y también a ajenos, a extraños.
Claro.
Porque realmente lo que hace es mostrar el proceso de construcción de un partido político, a fin de cuentas.
Sí.
Ese es el estreno. Bueno, Fernando León de Aranoa, hay que decir que es director de Los Lunes al Sol, de Barrio, de Familia, y que ha estado persiguiendo a todo el equipo de Podemos. Nos vamos a un estreno infantil para todos los públicos.
Estupendo.
Una de dibujos animados, imagen 3D, coproducción entre, atención, Francia, Italia, China y Bélgica. Ahí es nada sobre la evolución del ser humano. Se trata de un grupo de simios en el que nace Edward, que es el hijo del rey de ese grupo, de esa manada, y que es más evolucionado que los demás. Y de pronto descubre que caminar sobre sus dos extremidades inferiores facilita mucho la vida de sus congéneres.
Hace muchos, muchos años, vivía un grupo de primates. Era un mundo sencillo, con tradiciones, orden y armonía. Hasta que llegó él.
¿Eh? Está fortachón. Igual que su padre, exactamente igual.
Bueno, pues a partir de ahí Edward dirige a todo su grupo hacia la evolución del ser humano. Bueno, esa es la propuesta para todos los públicos, público familiar. Vamos a ir con un estreno español para una película esta vez de ficción. Hemos hablado del documental, ahora ficción. Es un thriller que está basado en sucesos reales, no en un hecho concreto, pero sí en algunos casos. El protagonista es Gabriel, que es Daniel Grao, que también está en Julieta, la última de Almodóvar. La hermana de Gabriel ha caído en manos de una secta en las Islas Canarias. En esa secta se produce un suicidio colectivo. Y es entonces cuando Gabriel decide viajar hasta allí, hasta las Islas Canarias, para seguir el rastro de su hermana, de la que no tiene ninguna noticia desde que se ha conocido este suceso.
8 cadáveres. 5 mujeres, 3 hombres. Parece que se tiraron desde aquel acantilado.
Hay un cuerpo sin identificar.
Yo estoy aquí porque mi hermana ha desaparecido.
¿Sabes lo que hacen contigo?
Bueno, pues un thriller español y también tenemos una comedia española.
El thriller este es el de John Cortajarena, este chico tan guapo, el anterior, digo.
¿El cuál?
El español.
Dices Acantilado.
Sí, que no me acordaba el nombre, Acantilado.
Sí.
Perdona, es no, que es no, el no. modelo... Sí, es... Acantilado, ¿no es el de
sí,
John Cortajarena?
Sí, también aparece él.
Hombre,
también
claro.
Aparece él. Sí, es ¿perdona? Daniel Grao es el protagonista, pero está, efectivamente
a ver,
John Cortajarena
el chico
está
más
ahí.
Guapo oficialmente.
¿Qué estás tú en...
No, es que es vasco, perdona. O sea, yo
vale,
tiro
vale,
para la tierra cuando hay guapos, tiro para la tierra.
Vale, vale, perfecto, sí. El protagonista es Daniel Grao, pero está efectivamente John Cortajarena.
Ahí está, haciendo sus finitos.
Haciendo, claro, vale. Por supuesto. En Acantilado, que es ese thriller.
Estaba yo segura. Sí.
Sí es. Ese thriller español y la comedia romántica española también, que protagoniza Michelle Jenner y Eduardo Noriega con Fele Martínez. Se vuelve a encontrar Eduardo Noriega y Fele Martínez. Fele Martínez que está un poco calvo.
¿Ah, sí?
Sí, pero un poco por
¿pero
no decir todo, totalmente.
¿Pero se ha quedado calvo o está caracterizado?
Esto no lo sabemos. Tiene la cabeza como una bola de billar.
Vaya.
Eduardo Noriega y Fele Martínez, recordamos que debutaron
juntos claro
en Tesis
sí.
con sí. Amenábar, de la mano de Amenábar, y ahora pues protagonizan esta comedia romántica. Michelle Jenner es la chica, Eduardo Noriega es el chico. Dos protagonistas
está bien que lo aclares.
Que se encuentran en, casualmente y ella le propone, así sin conocerle de nada, tener una aventura. Pero es un juego en el que hay una única regla, que es que no se pueden enamorar.
¿Qué tal?
¿Nos conocemos?
No, pero me gustaría. Cuando te vi pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos.
Hoy me ha entrado una chica.
¿Estás seguro? ¿Hay reglas?
No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy.
¿Te das cuenta que puede ser una puta loca?
Pase lo que pase, no te enamores de mí.
Es peligroso.
Quizás.
Eres un tío. Si te gusta una tía, es obvio que te gustaría tirártela.
Anoche soñé contigo.
No me gustan los hombres que piden permiso para soñar.
Bueno, pues ahí están ellos dos. También está Amaya Salamanca, también está Gabino Diego. Así que, bueno, pues tenemos un elenco ahí bien nutrido.
Importante, sí.
De todos, actores y actrices que hacía tiempo que no veíamos en la gran pantalla. Y que nos apetece ver en esta comedia, Nuestros Amantes. Hay muchos más estrenos. Por ejemplo, podríamos hablar de un documental sobre Steve McQueen con, se llama The Man and Le Mans, que habla de, bueno, pues
la faceta de
aquellos
corredor
tiempos,
de coches, claro.
Sí, efectivamente, del rodaje de Bullitt, de su película. Y era de ese momento estelar que vivía Steve McQueen cuando era el rey absoluto de Hollywood. Bueno, es una película documental muy interesante, como decimos, con mucho material inédito y que, bueno, pues agradará sobre todo pues a los nostálgicos de aquella época
de
Hollywood,
Steve McQueen,
de los
años
70 y también de los corredores, por supuesto, de los amantes de los carreras de coches.
Bueno, pues un poquito de todo,
un poquito de
cada cosa, porque hay mucho estreno, gracias a Dios hay mucho cine todavía por delante. Podemos aprovechar este fin de semana para ver alguna de estas películas. Clara, una de cada estilo es la que nos has traído más o menos, para que tengamos variedad. Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar juntos ustedes y nosotros las noticias. Después volvemos con más Hoy en Madrid.